Con nuestra bola de cristal visualizamos el futuro del marketing digital.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradises, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa número 82, en el que vamos a hablar de hacia dónde va el marketing digital. Debatiremos sobre tendencias y oportunidades dentro del mundo online que ya están con nosotros o que llegarán dentro de muy poco. Si eres valiente como para probarlas, pasa que empezamos. Pero antes de empezar, te recordamos que formamos parte de Redcast.
Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
En redcast.es tienes toda la red de podcasts que formamos parte de ese maravilloso equipo que no para de crecer. Y que tiene una pega, y es que no tiene el equipo que tengo yo aquí hoy. La Superliga del podcasting. Si un jeque, o no jeque, alguien con mucho dinero, dijera voy a montar una Superliga de podcasters, seguro que invitaría a Robert Cabrera. ¿Qué pasa, Robert? ¿Cómo estás?
Hola, Jorge. Muy bien, ¿y tú?
Seguro que invitaría a Laura Menge. ¿Qué pasa, Laura? ¿Cómo estás?
Muy bien, desde Canarias, fenomenal.
Por supuesto que invitaría a Javier Molero. ¿Qué pasa, Javi? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas a todos. Ojalá que pase, ¿no? Eso de la Superliga. A mí eso me mola.
Y la Superliga nunca estaría completa y no sería realidad si no estuviera también Sheila Martín. ¿Qué pasa, Sheila? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Aquí calentando.
Bien, los Super Podcasters Paradisers están juntados hoy aquí. Están juntos. Y juntados, porque los he juntado yo, creo que valen las dos, hoy aquí, para hablar de las cositas que o vienen o ya están con nosotros, qué opinión tenemos, cuándo usarlas, cuándo no, qué hacer con tanto lío, porque con poco que te metas en cualquier web o periódico o digital o cualquier historia de las últimas tendencias de no sé qué, el 70% de las marcas van a empezar a invertir en Hand en Agua, alguien se puede volver loco. Y entonces hoy vamos a dar nuestra opinión de qué posibilidades, qué cosas buenas o malas tiene todo el ruido que hay ahora mismo alrededor del marketing digital, que siempre hay mucho, para que alguien pueda hacerse un poco la idea de qué cosas son interesantes o cuáles no para sus proyectos. Bien, vamos a empezar por la primera, que es el marketing de influencers, que más que tendencia, yo creo que ya lleva como un tiempo con nosotros. Tenemos programas de este tema exclusivos para que lo disfrutes, y que te dejaremos en mkparadise.com/paradises, ¿vale? Hay marcas que ya lo están utilizando desde hace tiempo. Si son buenos o malos, lo vamos a hablar ahora o cuando tienen sentido y cuando no. Y quiero que empiece Sheila Martín.
Pues, a ver, o sea, evidentemente, bueno, llevamos como muchísimo tiempo diciendo que sí, burbuja.
Esperando que
estalle de una vez ya y no estalla. Yo creo que ya es hora de que dejemos de hablar de la burbuja. Que tiene pinta de que vaya a estallar a corto plazo, por lo menos. Y es ahí, de hecho, totalmente al revés, que antes hablábamos de que iba a explotar la burbuja de los influencers, porque que era muy fácil que cualquiera se hiciese influencer y que al final para las marcas no les estaba yendo muy bien. Estaban trabajando sus canales como realmente de forma profesional y cuidando sus contenidos y demás, y nos colaban interacciones falsas y no sé cuántos. Y en cambio ahora cada vez hay más herramientas y más recursos para poder saber si todas esas interacciones que están recibiendo los influencers son buenas y nos va a ayudar de verdad a tener algo. Y además, incluso desde la ley, o sea, se está legislando mucho más toda esta parte de influencers. O sea, que al contrario de que vaya a explotar y que se vayan a acabar los influencers que están existiendo desde siempre y no solo desde las redes, creo que mucho más, está cuidando mucho más que de verdad sea un canal rentable. Y tener en cuenta, como todo, sabiendo cuándo utilizarlos y qué utilizarlos. Por mucho que funcionen los influencers y que tengas una súper buena estrategia pensada en tu cabeza, no va a tener mucho sentido utilizar influencers cuando has arrancado tu proyecto y tienes las redes sociales vacías y nadie sabe nada. O sea, que por una parte, eso, saber cuidar a quién eliges, pero también a quién eliges. Y en cuanto a quién eliges, lo llevamos viendo mucho tiempo, pero creo que cada vez a esto, al buscar perfiles como más pequeños, que los que llamamos microinfluencers, son las grandes celebrities que muchas veces dejan mucho que desear en comparación con lo que invertimos. O sea, que sí, que influencers, que apostemos por ellos, adecuado y el perfil adecuado, que no solo me parece, sino que además todo este rollo del no filter y personas natural muy asociado con el perfil de microinfluencer y que es por el que realmente tenemos que apostar un usuario real.
O sea, que un influencer nunca te va a sustituir a una estrategia en redes sociales en plan de con su contenido orgánico y tal, que esto es como cuando dices, oye, hoy he hecho ejercicio, me merezco una hamburguesa doble. No sustituye, no vale, ¿no?
No, no vale.
Vaya, qué bajona. Has dicho algo muy interesante, que es lo de que los influencers no son solo lo de las redes sociales, que llevamos mucho tiempo y en muchos canales. Y esto lo hemos comentado alguna vez en otros programas. Primero, que el influencer no es solo Cristina Pedroche, que no solo hay influencers en el mundo del sector de la moda, que hay en todos los sitios, o puede haberlos en todos los sitios, pero además es que no solo están en Instagram. De hecho, tenemos influencers, o podemos hacer influencers, que todavía escriben en blogs y que donde podemos salir en el blogs. Laura, ¿qué sabes tú de todo esto, de esta parte?
A ver, respecto a... ¿Te estás refiriendo como a escribir en el blog de...?
Claro, o incluso invitar. O sea, hay veces que también tiene sentido invitar a alguien relevante a que escriba en tu blog y que cuando lo empieza a mover te traiga audiencia que tú no tienes, ni siquiera entre las redes sociales.
Claro, a ver, aquí se mezclan varias cosas. Ya no solo un tema de influencers, entre comillas, porque no estamos hablando de redes sociales como tal, sino también un tema de que el escribir un post para otra persona como invitado, o sea, para otra marca, para otro bloguero, para quien sea como invitado, te viene fenomenal por otras muchas cosas, empezando por lo que decíamos, el tráfico, el SEO y demás. De hecho, se puede integrar más bien como una estrategia de link building, diría yo, la verdad. O sea, no es tanto, o sea, no lo entendería yo en principio tanto como una estrategia de influencers como tal. Pero quería comentar una cosilla de respecto a lo que dijo Sheila, que, o sea, dijo todo lo que había que decir un poco sobre el tema de marketing de influencers. Es que yo también creo que se debe apostar cada vez más por el microinfluencer. ¿Por qué? Porque, o sea, como usuarios, ¿cuántas veces nos ha impactado de verdad y nos ha influenciado en decir, ah, pues mira, a lo mejor compro este producto? Cuando vemos que Cristina Pedroche está anunciando o se está haciendo una foto con un producto, pues es que a mí eso ya no me dice nada. O sea, es que la verdad es que no me dice nada, pero si una persona que sigo por su contenido, que a lo mejor es, pues eso, es más microinfluencer, si a lo mejor me la recomienda porque está muy relacionado con temas que yo consumo o que me interesan, pues considero que ahí como que sí puede influenciarme un poco más. O sea, sí puedo estar recibiendo un mensaje que realmente me interesa.
¿Cómo lo ves tú todo esto? Puede que lo de los influencers ya no sea tendencia y ahora la tendencia sea esto que comentan Sheila y Laura de los micro, que cada vez vamos a algo más así de lo que íbamos antes al principio, que era, no me acuerdo cómo se llamaba la ex de Bustamante y estas así que sacaban cosas, pero ahora hemos cambiado.
Paula Echeverría.
Claro, es que al principio, eso es, Paula Echeverría. Al principio, cuando empezó todo esto, cuando alguien decía la palabra influencer, directamente te ibas a... Se te venían a la cabeza esos nombres, ¿no? Porque era como los únicos que estaban o que todo el mundo conocía. Pero, claro, al final el tiempo ha ido pasando y va poniendo a cada uno un poco en su sitio y las marcas se van dando cuenta que cuando piensan en influencers no solamente tienen que pensar en esas celebrities, que es verdad que son mucho más masivas
y que pueden hacer cambios de tendencia, pues sobre todo me lo imagino mucho más en temas de moda, pues al final las grandes marcas, lógicamente un escaparate gigante son ellos, porque son los que pueden cambiar tendencias de moda, sacar un nuevo modelo de zapatillas o de blusas o de pantalones, y al final que eso llegue a la gente de una forma mucho más rápida y más masiva, lógicamente está este tipo de influencers, pero es que no todas las marcas tienen que tirar por ahí. Hay marcas que son más de nicho y que es más efectivo que lo hable una persona que está especializada en ese nicho. Al final, esto es como el antiguo boca a boca de toda la vida, cuando alguien te recomendaba una cosa, pues esto es el boca a boca llevado a digital. Los influencers son el boca a boca llevado a digital porque es una persona que te prescribe algo que le ha funcionado, que le gusta, pero claro, no es lo mismo que te mezclen varios tipos de productos de sectores diferentes que una persona más especializada y que siempre te esté recomendando productos de una determinada temática. Al final, esto te genera mucha más confianza porque sabes que esa persona controla de lo que está recomendando. Por lo tanto, las marcas tienen que elegir, como ha dicho muy bien Sheila, a quién y en qué momento. Las dos cosas, esas dos variables son lo más importante para que luego funcionen.
Vale, luego hay una segunda tendencia que quiero meter, que es el tema de los streamings. Y aquí voy a dar la palabra primero a nuestro Twitch Manager o Streaming Manager, que es Robert Cabrera, para que nos cuente un poco cómo ve todo esto, que esto yo creo que sí que es una tendencia, que ahora cada vez como que se ha puesto más de moda, desde que se retransmiten las campanadas por streaming todavía más, pero no es, o sea, para mí no es algo que esté asentado en el sentido de que no tenemos todavía un buen volumen en cantidad y en calidad de marcas, sí que de streamers a lo mejor, pero no de marcas o de empresas que hayan metido el pie en este canal. ¿Cómo ves tú todo esto, Robert? ¿O cómo crees que hacia dónde vamos con todo esto? ¿Qué oportunidad hay aquí para una empresa?
Pues a ver, yo creo que sobre todo al principio, con los lives de Facebook pegó bastante, pero fue un tiempo bastante corto. Los lives de Instagram, cuando estuvimos en la cuarentena el año pasado, de repente entrabas a Instagram y todo era live. Era como que ha tenido su auge, pero en momentos espontáneos, o sea, momentos puntuales, perdón. Pero ahora, por ejemplo, cuando hablamos de retransmisión en vivo, pues creo que la mayoría se nos viene automáticamente a la cabeza Twitch. O sea, es una plataforma en la que puedes ver pues eso, retransmisiones en vivo, y me parece que es una buena manera para que las marcas tengan una comunicación más directa con el cliente, lo que favorece pues el engagement, que es algo que, como bien decía antes Sheila, en tema orgánico de redes sociales cada vez es un poco más bajo. Y que es eso, que es una comunicación pues que te ayuda a resolver problemas, hacer entrevistas, a muchas cosas, y que creo que las empresas pues oye, pueden tirar mucho de ahí para generar más cercanía y confianza con el cliente.
Yo creo que para vender, ¿eh? Ya tenemos el ejemplo de Lagan, que no sé si lo conocéis, pero es una marca de ropa que es como todo lo contrario al low cost, que está empezando a hacer streamings para presentar sus colecciones. Y entonces, imaginaos que tú te conectas en Twitch para ver lo último, no tienes que ir ni a la web ni a la tienda, solo está en el streaming. Y entonces salen las modelos, te enseñan el conjuntito que llevan, las cosas de las prendas, etcétera, y luego ya te dan la opción de comprar en la tienda una vez que se ha enseñado, ¿vale? Y el otro día compartían por ahí los datos, porque además es una marca que lo tiene todo y te cuenta todo lo que hacen de marketing y números y tal, y joder, que estaban vendiendo por el streaming. O sea, ojo con esto, porque están consiguiendo que sus clientas se conecten para ver las nuevas colecciones, que es una barbaridad, si tú lo piensas, el tener a la gente ahí pendiente para tú presentar la colección en directo, que jamás vas a conseguir algo así, aunque tengas la mejor ficha de producto del mundo, o sea, aunque hagas caso a Mengíbar, de todo lo que tiene que tener la ficha de producto perfecta, no se puede acercar a lo que es alguien de verdad con la prenda puesta, enseñándotela y contándotelo de la prenda y tal, en vivo. Y respondiendo a las preguntas de en plan de, es que no sé si tengo una S, una M, ¿cómo me puede quedar de mangas? Ese tipo de cosas, es imposible que lo supere algo como el streaming.
Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que comentas, y de hecho creo que una de las cosas que tienen más poder es lo último que decías de encima, de que te estoy enseñando el producto, estoy atendiendo en tiempo real a tus preguntas sobre el mismo. Entonces, claro, eso tiene un poder inmenso para que yo diga, para que me dé muchísima confianza como clienta y diga, pues me lo compro ya. Vamos, es que encima me estás respondiendo ahora mismo Mi duda, y para todas las demás usuarias, y veo que también estás contestando a las demás, las preguntas de las demás, puedes solucionar este tipo de dudas, de problemas. Oye, pues queda una confianza infinita, vamos.
Dale, dale, Javi.
No, digo que al final todas estas nuevas tendencias, estos nuevos soportes que nos da la tecnología, pues al final estarán al servicio de muchísimas cosas, pero es verdad que hay que saber, creo que canalizarlas bien, y como por ejemplo esa marca que has comentado, me parece brillante que se les haya ocurrido hacer esas presentaciones como utilizando por ejemplo Twitch, pero también las marcas tienen que ser conscientes de que no hay que ir a todo, y no se puede estar en todo, porque a lo mejor ese soporte, pues porque a ti no te va, no te funciona, y a lo mejor es una pérdida de recursos que realmente no va con tu marca, o porque no puedes transmitir o no sabes transmitir, o no puedes aprovechar esa tecnología para algo, para llevártelo a tu terreno. Pero siempre, siempre bienvenido que estos nuevos soportes al final te los puedas llevar, y con un poco de creatividad, como digo, con ideas tan brillantes como por ejemplo esa marca, se te abre un abanico de contacto directo con el cliente. Por lo tanto, crear esa expectativa, estar en directo, mostrar los productos y demás, me parece alucinante.
O sea, firmo por completo lo que has dicho. Creo que esto es un canal para meter un piececito, o sea, para dedicar a lo mejor el 10 o el 15% de los recursos que tengas hoy, no es para volverte loco, que tendrás que adaptarlo a lo tuyo para que tenga sentido, porque podrías hacer streamings, y no por hacer streamings es garantía de nada, o sea, que tienes que ver cómo puede encajar con lo tuyo, que tiene varios peligros. Por ejemplo, se me ocurren el que al final, como hagas streaming de manera habitual y en función de que vaya a salir como una persona, se va a ligar mucho la marca a la persona, que tanto si es de fuera como si es de dentro, eso tiene su parte mala. O sea, el que se relacione siempre un presentador con la marca puede tener problemas, que hay que ser valiente para hacer esto, ¿vale? Que todos conocemos a empresas que para abrirse un Instagram tienen un protocolo de año y medio que tiene prácticamente que firmarlo el rey emérito y el rey actual para poder abrirse el Instagram en un país. O sea, que hay que ser también valiente y hay que ser ágil. Pero es verdad que tiene muchas cosas buenas. Yo decía antes que Sheila se pasa el día y las noches diciendo el tema de la conexión con las marcas y el engagement y las redes sociales, que joder, que no sé qué, qué tal. No se me ocurre ahora mismo un canal mejor con el que conectar la marca con su público y el público con la marca que ver en directo lo nuevo de la marca, los contenidos propios que puede hacer la marca, que ni siquiera tienen que ser promocionales. Y al revés, o sea, tanto de la marca con el público y del público con la marca. Sheila, ¿tú crees que esto ahora mismo podría definitivamente hacer que eliminemos Facebook de nuestras vidas, por ejemplo? Algo que muchos esperamos con los brazos abiertos.
No. O sea, por lo menos ni a corto. Creo que Facebook va a seguir ahí. Siempre va a tener esa... que va a seguir en Facebook y va a estar en Facebook, y sigo sin imaginarme a mi madre conectándose a Twitch a ver nada, así que lo voy a sustituir. Pero sí que esto que comentas de que sea recíproco y que no, que también sepa escuchar, y a veces es, creo que es uno de los fallos de esa ansia que decía Javier en todos los canales posibles, que al final caes en meterte en Twitch porque está de moda, pero estás... Creo que perfectamente podía ser un podcast. Entonces, para eso igual te puedes quedar con el podcast que ya tienes o en un artículo del blog u otra cosa que te es mucho más fácil que montar todo tu canal de Twitch y que te va a funcionar igual. Como importante me parece eso, que si ya que vas a entrar en Twitch, que hagas contenido, sea contenido que valga para un directo, que si no, pues tampoco tiene mucho sentido si no vas a escuchar a quien te está... ni que te están preguntando, ni absolutamente nada. Ya tenemos como muchos canales para hablar de nosotros y demás.
Ya, es verdad, tienes que respetar el canal. Pero bueno, al final esto yo creo que estaremos de acuerdo todos en que esto está muy verde. O sea, la prueba es que ahora mismo lo único que están haciendo las marcas es enganchar el Colacao en el fondo del plato de Ibai. O sea, que no hay marcas ahora mismo produciendo. Son marcas más que se están yendo a canales de otros streamers que ya están muy fuertes y ahí empiezan como a meter la pata. pero todavía no hay marcas de verdad produciendo contenido. O sea, que yo creo que ese es un poco el ejemplo de que esto está muy, muy verde todavía, hasta que las marcas no se pongan a producir y sigan yendo a canales de otros. Pero sí que tiene que llegar un momento en el que las marcas empiecen a crear su propio activo y a no tener que ir a los canales de los demás a hacer cosas. Estamos de acuerdo. Y el ejemplo este que os contaba yo ahora de las ventas por el streaming engancha muy bien con otra tendencia que tenemos aquí para hablar, que es el de las ventas directamente desde los canales sociales. Es decir, que esto ya lo hemos hablado en muchos programas además, en si las redes sociales ayudan para vender o no ayudan, o cuánto ayudan, etcétera. ¿Cómo veis esto? ¿Os imagináis un mundo en el que el 35% de las ventas de una tienda online gorda se hagan ya directamente desde un canal como Instagram y que su propia web se esté quedando en un 75% respecto al total?
Sí, yo por lo menos sí me lo imagino. O sea, puede haber sectores y casos en los que si tu público está, por ejemplo, como decías, en Instagram, pues le va a resultar muchísimo más fácil directamente comprar desde ahí, no tener que acceder a tu web. ¿Para qué? Si le estás mostrando el producto, si estás contestando por el mismo Instagram o a través de, bueno, de directos que también puedes utilizar para eso, para contestar preguntas, y le das la opción de comprar directamente por la aplicación, ¿para qué los vas a llevar a tu web? O sea, cuando directamente pueden comprar desde ahí.
Sí, no sé. Además, yo, por ejemplo, la que dices de Instagram, he visto, yo he hecho la prueba, ¿vale? He venido informado a este podcast, de intentar comprar algún par de productos, y es flipante porque tú entras a la ficha de productos dentro de Instagram y te sale una galería de fotos del producto, te sale hasta una descripción, que es como si estuvieras viendo la página web pues desde el móvil, básicamente, pero desde una aplicación. O sea, que te lo ponen como ya que como que muy a huevo para decir, oye, compra aquí y ya está, no hace falta que salgas a ningún lado. Lo que no he visto es el tema opiniones, que ya hemos dicho que otras veces que la prueba social hace mucho y tal. Pero el tema galería de fotos, el tema descripciones, que es lo que uno se puede currar en una página web, porque eso de las opiniones es por parte de terceros, sí que ya te lo da aplicaciones, en este caso como Instagram.
Javi, ¿tú cómo lo ves?
A ver, yo es que soy un poco más tradicional, a lo mejor porque soy más mayor, pero sí que es verdad que se están poniendo muchísimo las pilas para mejorar estas tiendas. Ya llevan tiempo rondando, porque esto ya lleva tiempo en las que la quieren introducir. Se han puesto mucho las pilas, como digo, para mejorar sobre todo la integración entre tanto Facebook e Instagram con las páginas web, ya diferentes gestores, ya sea con WooCommerce o sea con Shopify, para que esté todo integrado, porque al final es muy delicado, porque tienen que absorber esas redes sociales tu catálogo de la web con sus precios bien actualizados, y más ahora si finalmente se va a poder pagar en un futuro próximo directamente desde la propia aplicación, desde el propio Instagram, que esté bien coordinado tanto los stocks como los precios, porque si hay una falta de sincronización puede haber bastante jaleo y puede traer bastantes problemas entre los diferentes soportes. Como decía Robert, están súper logradas ya las fotos y toda la agilidad que te da estar en el propio Instagram y directamente poder comprar o ver los productos, lógicamente, pues la verdad que es algo que va a facilitar muchísimo las compras. Yo, como decía, que soy un poco más tradicional, no sé, a mí me mola más navegar por la web y ver la ficha de producto 20.000 veces, o si tiene descripciones más amplias, leérmela, las características del producto. Al final es imposible que en la red, que es todo más inmediato y creo que lo van a hacer así, te pueda meter toda la información que puede haber en una página web. Y luego ya está la confianza de cada uno, que prefiera directamente logarse en la web, en su e-commerce, en su tienda online, con su nombre, con su usuario, su historial de pedidos. Al final creo que hay un largo recorrido para hacer una compra en condiciones en una red social o directamente en la web. Creo que sigue habiendo diferencias y las va a haber. No digo que no sea útil, sobre todo para como está ahora mismo, por ejemplo, implantado en España, que tú puedas entrar en Instagram, en una tienda, y ver el catálogo de productos, ver las fichas, ver el precio, y de ahí pinchar y que te lleve automáticamente la ficha de producto y compres, que tampoco son siete pasos intermedios, pero lo que es ya comprar directamente, creo que habrá que educar un poco. Es ahora mismo totalmente desconocido y la verdad que no sé si llegará esta tendencia a funcionar del todo, pero sí que me parece algo bastante útil, claro.
Yo lo veo igual. Soy un poco hater con esta y con unas cuantas tendencias que vienen ahora. Como ya ha pasado el streaming, todo lo que no sea el streaming me va a parecer una mierda. Pero me parece complicado que una tienda se vaya a ir a un 35% de compras desde un Facebook o un Instagram, por lo que tú dices. O sea, si al final ahora mismo a las tiendas online, que no son las gordas y que no tienen una marca enorme, ya les está costando la vida conseguir un porcentaje de conversión de un 1%, si encima le vas a quitar herramientas, comentaba Robert antes lo de las opiniones, por ejemplo, si les vas a quitar herramientas que solo están en la web y que ayudan a ese porcentaje, me parece todavía más complicado, a no ser que nos vayamos a modelos que sea simplemente de recurrencia. Es decir, de yo me compro siempre el mismo mes el mismo bote de crema y entonces sea casi un trámite, ¿sabes? Que sea prácticamente una suscripción puntual de molesta de que todos los meses tenga que hacer la compra y ya me sea más fácil porque yo estoy ya ultra convencido. Pero no me imagino a un usuario nuevo llegando a la página del producto en Facebook y convenciéndose directamente con lo que haya en la página de producto de Facebook para comprar directamente. O sea, eso a lo mejor antes incluso sería más fácil porque el viaje de la gente era más sencillo. Pero ahora mismo, si tú dibujas el viaje de una misma persona que se tiene que comprar unas zapatillas de deporte, que son sus primeras zapatillas de deporte, es de todo menos sencillo. Y pasa por 3 dispositivos, por 7 tiendas diferentes y por 3 canales diferentes como para simplificar esto de entro en el Facebook y me lo compro sin más. O sea, soy muy hater. Un 35% ya, bueno, ni de coña. Pero si llegan a un 8 de un total de alguien que facture 3 millones de pavos, ya me parecería una locura.
Yo a lo mejor aunque estoy de acuerdo contigo, me imagino a lo mejor un tipo de usuario ya familiarizado con la marca, a lo mejor que está acostumbrado a hacer compras y que ya directamente sepa lo que va a comprar y directamente se está navegando, está usando Instagram, pues como ya lo tiene fácil, sí, lo ha hecho más veces y sabe qué producto va a comprar, pues que te lo compre desde ahí. Pero sobre todo captar tráfico y público nuevo y convertir, creo que eso va a seguir siendo trabajo de la web.
Pero es que yo creo que depende muchísimo del caso, porque por ejemplo, si tú vendes camisetas con diseños originales, vamos a ver, si a la persona le gusta directamente en Instagram y es un diseño original que no va a encontrar en ninguna otra parte, pues la persona está navegando, el usuario está navegando, ve una publicación de una camiseta de una marca que ya sigue y ya más o menos conoce, le gusta la camiseta y directamente la compra. Es que yo creo que depende mucho del caso y del modelo.
Sí, yo creo que es perfecto para compras impulsivas, en plan de lo veo, lo compro. Para sectores o marcas que tengan como productos súper concretos y muy especiales, que no te vas a poner a comparar con otros porque es que no hay otro, y coges en ese momento y lo compras. Y una cosa en Instagram. Digo Instagram porque me pega más que las compras impulsivas sean en Instagram que en Facebook por el tipo de público. Es que puedes tirar mucho de fotos de usuarios en tu propio perfil y que una persona haya producto etiquetado en una foto de alguien que ya la ha utilizado, de una persona real, de un cliente, creo que es un... Normalmente no encuentras en una ficha de producto de una web. Y hablamos de Instagram, pero también se puede comprar a través de YouTube, por ejemplo. Que ver el mismo caso en un vídeo de YouTube con súper detalle. Creo que sí que hay marcas que pues son como muy concretas para las que esto puede ser como más porcentaje de ventas en la web que en redes, pero altísimo, sí.
Vale, bueno, yo a mí no me habéis convencido, pero voy a encontrar un camino en el que todos nos sintamos cómodos, ¿vale? El ciudadanos del debate. ¿Qué va a ser? Lo que está claro es que el probar esto es fácil. Es decir, que probar esto y montártelo y tal es fácil y barato. Estaremos todos de acuerdo en que el centro en este debate está en hacer la prueba rápida y barata y ver qué pasa, ¿no?
Sí.
Vale. Mientras no terminemos como ciudadanos en la misma cuneta, pues todo irá bien. Vale, seguimos hablando de tendencias ahora, querido oyente. Primero te dejamos los canales por los que nos puedes contactar.
¿Quieres insultarnos?
escríbenos a hola@mkparadise.com y veremos qué original eres. También puedes mandarnos gifs de gatitos por Twitter a la cuenta @mk-paradise o por Instagram @marketingparadise.
Ya estamos de vuelta. La Superliga Podcaster sigue por aquí analizando tendencias de marketing. Un saludo a todos los que siguen con nosotros y vamos a por la siguiente tendencia, los chatbots y o las ventas por WhatsApp, que pueden ser diferentes. Los chatbots llevan dando guerra como 3, 4, 5 años. No conozco a nadie que haya dicho la frase de me encanta hablar con un robot. O sea, no conozco a nadie que esté especialmente cariñoso o que ahora ame más a una marca porque le hayan puesto un bot. No conozco a nadie que esté satisfecho. Sí que están las marcas más contentas que los propios usuarios, que es en plan de a este que lo aguante ya un robot y yo me quito de encima lo que sea. Más allá de eso, es de las tendencias que más odio en mi corazón como marketero y como pues, ser humano. Pero a lo mejor hay alguien aquí que diga, joder, a mí me encanta hablar con Rodolfo, que es el bot que ha puesto Zara para sus compras. Si es así, adelante, que salga a la palestra alguien como el rarito del grupo.
La verdad que estamos, bueno, estoy totalmente de acuerdo. Al final, cuando abres un chat, te esperas un chat, que es que hay alguien detrás y al que le puedas preguntar lo que quieras y te conteste de una manera lógica. Para eso, mejor cúrrate una página de preguntas frecuentes, una página de ayuda donde esté todo, con un buen buscador, pero no quieras vender que eso es un chat porque no lo es. Entonces, al final, o pones una persona detrás, que es verdad que te cuesta recursos, pero yo creo que te va a ayudar a vender más. Una persona que te cuesta esos recursos y que vas a poder hablar con ella y preguntarle lo que quieras en el momento, que darle vueltas a secciones de ayuda de toda la vida.
Y que además se están volviendo locos con disimular que no es un robot, cuando a lo mejor es mejor dejarlo claro, decir, oye, mira, vas a hablar con un robot que te va a ayudar, pues porque en función de lo que tú pidas te va a llevar a un sitio o a otro. Pero es que están más pendientes de simular que son personas, en plan de que te tardan en responder, no sé quién está escribiendo, cuando al final es que te das cuenta, llega un momento donde te das cuenta de que no lo es.
Pues sí, y sí, además sí. Es que lo que decía Javi, es que a veces lo que te lleva es a un preguntas frecuentes de toda la vida, o sea, utilizan a lo mejor determinadas palabras para lanzarte la respuesta de la típica pregunta frecuente, pero... Pero no, si vas a meter un chat que sea con un servicio de atención al cliente que merezca la pena, o sea, con el que el usuario se sienta cómodo al interactuar, eso está claro, porque si no se va a sentir como decías tú, o sea, como, a ver, me estás intentando engañar en serio con esto.
Y que como el chat lo quieras utilizar para quejarte, y tú ya vayas cabreado y te salga un chat que no te ayuda, o sea, que te salga un bot que no te ayuda, o sea, no vas a insultar a nadie más que no existe en tu vida. O sea, todo el odio que vas a tener a algo ficticio es que es insuperable.
Sí, pero ese odio va a la marca, ¿sabes? Que así claro. Que intenta que tu usuario no te odie, por favor.
Claro, o sea, tienen que entender que al final, cuando la gente vaya a quejarse, no hay nada que te pueda calentar más que serán, habla con esto. O sea, como cuando eras pequeño que te ponían la mano, habla con la mano. Es exactamente lo mismo.
Y mola luego cuando te pone, ¿te ha ayudado? Vota aquí. ¿Te ha satisfecho mi respuesta? A ver, es que encima de eso es que coges odio, es un generador de odio.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Yo creo que el único caso en el que compensa usar un chatbot y no un chat de toda la vida del señor es que cuando esa persona que está detrás de un chat normal te contesta como un bot. Porque no sé, vosotros, a mí me ha pasado, macho, que le preguntas una cosa, te responde algo súper genérico y le dices, vale, lo he pillado, pero lo que te pregunto es esto. Y te vuelve a responder lo de lo que te he dicho antes. Y digo, vale, tío, genial.
Sí, es verdad que algunos se agarran a un clavo ardiendo, ¿eh? Que es a copiar y pegar lo que pone en la sección de ayuda de la web, que directamente sí. Le faltaría decir, oye, mira, que es que no tengo ni idea de esto que me estás preguntando, te voy a responder por mail más tarde, yo qué sé, es que no pasa nada, pues a lo mejor preguntas algo que en ese momento es la primera vez que se lo preguntan o lo tiene que comentar porque es una nueva incidencia que nunca había ocurrido, pues yo creo que el cliente va a entender, oye, pues mira, te agradezco que me respondas más tarde, pero ayúdame porque al final para que me derives a un tema relacionado que no va a responder a mi pregunta,
pues para eso no pierdo el tiempo, porque al final es que los chats estos te hacen perder el tiempo, porque estás ahí un rato, parece, sí, esperen unos segundos, por favor, tal, 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 luego te responden algo que no le has preguntado, entonces al final pues te cabreas doblemente.
Y, sí, y sí, cuando claro, la conversación termina con manda un mail a soporte arroba no sé qué, no sé cuánto, ya sí que dices en plan, o sea, 15 minutos y esto ha terminado con que mande un mail para que el marrón se lo coma otro, pero vamos a ver.
Eso es como cuando llamas a tu teleoperador, ¿no? Que te pasan del departamento en departamento, claro, que tiras claro, media hora y no hay cuando solucionen el problema.
Y estas cosas pasan también porque la gente piensa que el chat, que la atención al cliente empieza solo después, ya cuando te han pagado. Pero no entienden que la atención al cliente también puede empezar antes. O sea, que puedes atender a un potencial cliente y vender, que es un poco además la siguiente tendencia que queríamos hablar, que es el tema de las ventas por WhatsApp. Es decir, que al final tú puedes empezar a solucionar dudas por WhatsApp y que ya está la opción. Cuéntanos exactamente un poco, Sheila, cómo funciona esto de las ventas por WhatsApp y que ya puedas comprar directamente por WhatsApp.
Nada, la cosa no funciona. Que quiera utilizarlo, ya como que instalarse WhatsApp Business, y ahí dentro de WhatsApp, o bueno, puedes ordenarlo y organizarlo por respuestas automáticas, como lo haces en Facebook, que al final hay que tirar respuestas automáticas en Facebook y utilizar un chatbot es un poco lo mismo porque no estás respondiendo, entonces configures, pero dentro de ese mismo, o bien puedes, si eres una persona que va a estar, te puede hacer la lista de la compra, digamos, y tú le terminas de hacer la compra, o tienes las opciones dentro del propio WhatsApp, que cualquiera de las dos, bien llevada, creo que es súper útil, sobre todo me lo imagino para un público como más mayor. Sé que
estaré en Facebook
y que seguramente jamás compre por Facebook ni por Instagram, y que incluso en una web todavía sus datos y su tarjeta y no sé qué. Creo que en WhatsApp, que es un canal como que utilizan más en el día a día, están los grupos de los amigos y la familia y no sé cuántos, o que por lo menos les suena más si tienen canal, creo que puede ser un buen canal para vender online con un público, pues eso, más para alguna cosa, sí.
Y que pueda ayudar a lo que hablábamos antes de que, joder, si empiezas a hablar con un potencial cliente, puedes empezar la conversación ayudándole y terminar la conversación vendiéndole. O sea, que al final, sí, hasta las propias herramientas cada vez van más a que tú utilices la atención al cliente para vender al cliente. O sea, que puede haber una parte comercial, que sí, que luego va a venir el típico de es que me he comprado esto y me queda un poco largo. ¿Cómo podemos hacerlo? Eso lo vas a tener, pero es que eso, si no, no montes un negocio. O sea, pues monta otra cosa, montas un tarot donde la gente vaya, te pague por inventarte cosas y salgan por la puerta y ya está, ¿sabes? Le estoy atizando a todo el mundo, ¿eh? Me encanta.
Y WhatsApp no solo para esperar a que alguien te escriba o que alguien te haga un... Te han pedido que seas tú también proactivamente quien pregunte qué le ha parecido o que te deje una reseña, pues también más fácil para que te deje una reseña en ese momento.
Sí. ¿Cómo veis el resto esto del WhatsApp?
A ver, yo lo veo muy útil porque al final no hay nada más directo que recibir algo así en tu móvil, que lo vas a leer, que además lo vas a leer. O sea que, y estás acostumbrado a utilizarlo. Y es verdad que no sé si puede llegar a ser invasivo, o no lo sé cómo puede llegar a ser, pero es verdad que eso te llega directo y te lo garantiza que se lee y que funciona. Y la flexibilidad de que te puedas responder, pues ya nos quitamos a los chatbots de en medio y directamente hablas con la persona que te está vendiendo y le puedes preguntar lo que quieras. E incluso se amplifica y mucho más fácil la comunicación para expandir, por ejemplo, la venta. Lo que decía antes, Sheila, de qué tal te ha ido la compra, estás satisfecho con tu producto y ese es un sí, pues ese mismo canal de WhatsApp puede ser, oye, pues mira, a todos tus contactos que quieras, pásales el código no sé qué, no sé cuánto, del 15%. Reenviar, pum, y has abierto de repente en tu propio móvil a los contactos de confianza o a quien quieras, le descubres una nueva tienda con un nuevo producto con un descuento. O sea, más a mano creo que no puede estar. Por lo tanto, fíjate, si antes poníamos un poquito de pegas, a lo mejor a comprar directamente en Instagram, yo esto creo de WhatsApp lo puede reventar. Si no se convierte en supermasivo y que la gente pues acabe siendo esto como spam, que al final es lo de siempre, que se abuse demasiado y pierda su eficacia, claro, porque la gente se cansa.
Sí, yo creo que si se utiliza bien y se utiliza solo para el caso en el que el cliente está solicitando información, no que la marca, ya que tiene tu número, te empieza a bombardear desde ese canal, porque tú lo entiendes, tú el WhatsApp lo entiendes como un sitio en el que puedes hablar con una persona si quieres entablar conversación. Si no, te fastidia y te pone de mala leche. Así que mejor esperar a que sea el usuario el que interactúe. Pero en ese punto, cuando el usuario pide información, no tiene dudas, utilizar WhatsApp es fenomenal, porque hace un tiempo leí como el porcentaje de mensajes leídos y contestados de las empresas que utilizaban WhatsApp respecto a las empresas que utilizaban otro tipo de chats en sus webs, y era altísimo el porcentaje de, mucho más alto el porcentaje de mensajes leídos y contestados. Por eso, por lo que decíamos, es que es una herramienta del día a día.
Vale, vamos a por otra, que es el video marketing. Que yo aquí me posiciono en que esto ya no es tendencia, esto es básico para mí, a ver qué pensáis vosotros, pero más que tendencia, lo que está cambiando es el formato del vídeo, no el vídeo como tal. O sea, el vídeo como tal, si no lo utilizas ya, no es que estés fuera de las tendencias, es que estás hace 7 años. O sea, es verdad que el vídeo hoy en día lo tienes que utilizar. Lo que está cambiando es la manera de consumirlo, porque no es lo mismo un vídeo en Instagram que en TikTok, que en YouTube, que en donde sea, eso está claro. Pero el vídeo como formato, estamos de acuerdo en que esto ya está superado, ¿no? Como...
Sí, ha dejado de ser novedad para verlo habitualmente. Yo creo que ya todas las marcas en mayor o menor volumen lo están utilizando y te da una versatilidad. Lo que hablábamos antes, por ejemplo, de esa marca en Twitch, que es una demostración en directo, pues al final el vídeo te da, pues igual, pues te da algo más amplio que un simple texto, que una simple imagen, mucho más dinámico, llama más la atención, o sea que al final te abre como un mundo de posibilidades, pero es verdad que ya creo que ha dejado de ser como tendencia para como quedarse como algo, como una herramienta más que utilizan ya todas las marcas.
Mira, lo que sí que puede ser tendencia a lo mejor es el cómo exprimes ahora la pieza de vídeo, que antes cuando la sacabas era para publicar en un canal, y ya está, pues si era más largo o no era más largo, tenía YouTube, lo podías utilizar, pero es verdad que ahora, si te haces un streaming de media hora, de ahí te pueden salir un montón de piezas, cada una con su formato, cada una con su duración y cada una con su mensaje diferente, que puedas utilizar en diferentes sitios. Que esto es algo que antes no pasaba, porque no tenías tantos canales donde repartir los vídeos. Y esto es algo además que puede ser muy bueno para las empresas, porque la misma inversión de producción de un vídeo ahora te puede ayudar a exprimir mucho más el retorno, porque lo puedes sacar en más canales. Como cada canal puede tener su público diferente, pues un vídeo que has hecho en YouTube de 15 minutos largo te puede salir para luego de ahí que te salgan 3 días de stories, otro más pequeñito para Instagram y otro incluso más pequeñito de una parte que tenga sentido solo para el público de LinkedIn, por ejemplo. O sea que al final la tendencia sí que puede ser a hago un vídeo grande y de ahí intento conseguir el retorno máximo para que no sea produzco un vídeo y saco un vídeo y ya está, sino que te pueda dar más cosas durante más tiempo, ¿no?
Y de hecho yo creo que otra de las tendencias que puede haber dentro del vídeo, que ya deberíamos empezar a aplicar y que también pueden abaratar costes a la hora de... es que ya no se llevan tanto vídeos súper producidos. O sea, lo que quieres es que tenga muchísimo más detalle que la foto y ver lo que sea en acción. O sea, para ver una cosa súper medida y todo pues súper bien puesto, estás viendo que está limitado ese vídeo, para eso te ves un spot de tele de toda la vida y pasas del vídeo. Y pues eso, de forma natural, desde grabarte un directo en Twitch hasta los... te puedo ir en casa y grabar tu TikTok o la TEA y todos los formatos que se te ocurran, pero sí que yo creo que cuanto... está mucho mejor.
También eso da, o sea, con evitando la superproducción, conoces un poco más el canal donde va a salir. O sea, que al final, si tardas semana y media en sacar un vídeo para Instagram o para hacerte unas stories, depende del contenido. Si el contenido da igual cuando lo saques todavía. pero que te estás perdiendo un poco la parte de espontánea que tienen las redes sociales. Si con poco que seas un poco creativo, va a tener más importancia el mensaje y la idea que haya detrás que si tiene la iluminación perfecta para sacar el este. Robert, ¿tú cómo ves esto?
Sí, la verdad es que justo iba a decir lo que ha dicho Sheila, que no hace falta montarse cortos de tu producto, porque además se cantea mucho y luego que también como que estamos acostumbrados a ver un cierto tipo de vídeos dependiendo de la red social en la que estemos. Yo, por ejemplo, en TikTok no me imagino viendo un corto de unas zapatillas, de cómo alguien sale corriendo por el campo, ¿sabes? Entonces creo que está bien utilizar el vídeo, pero hay que utilizarlo un poco con cabeza y pensando en que todos somos personas y no hace falta montarse aquí un super spot cuando algo más natural y de acorde a la red social en la que estamos puede tener más impacto.
Sí, además yo creo que da más credibilidad. O sea, si ves el producto tal cual es y no es en algo muy, muy, muy producido, pues oye, te da como más sensación de, el producto es así de verdad.
Que es un poco, antes comentabas lo de la tele. Si alguien tiene saca un spot súper producido en la tele, te da cosas, pero cercanía precisamente no te da. Si tú sacas la superproducción súper guapa con todo medido y tal, te puede dar cosas, pero si no está en la tele y está en Facebook, no te da lo que te puede dar Facebook. O sea, es todo menos cercano. Es en plan de que sí, que todos ya sabemos lo que es la publicidad, no digo que no vaya a funcionar, pero no te está dando cosas que sí que te puede dar si haces un directo de repente con el dueño de la empresa cogiendo el producto y diciendo esto es lo que tenemos. Es diferente, no lo presentas de la misma manera y a la gente no le estás diciendo lo mismo de la misma manera, pudiendo decir los mismos precios del producto. O sea, que aunque el jefe sea muy malo hablando a la cámara, puede explicar bien su producto, que lo va a querer más que el que ha hecho el anuncio, que el propio anuncio.
Y lo que yo creo es que sí se debe analizar muy bien antes de ponerte a producir, si realmente lo que estamos hablando de un vídeo mucho más sencillo te va a ser más rentable, va a generar más ventas porque ese producto necesita cercanía y credibilidad. Pues plantéate antes de hacer una superproducción y gastarte la pasta, pues que a lo mejor algo que te va a salir mucho más barato te sale más rentable.
Vale, vamos a por la última, que se nos va de madre el programa si no. Usuarios como generadores de contenido. Que nos cuente, Sheila, exactamente qué es esto y que nos cuente por qué esto es una tendencia a la que tenemos que hacer caso.
Pues en verdad es como una tendencia que es bastante estable y muy asociada a redes sociales, pero que en realidad yo creo que se puede aplicar a cualquiera o transversal a todas las que hemos estado comentando desde que hemos empezado. Como generadores de contenidos que cada vez lo hemos visto más, si en redes como el ver que son los usuarios los que suben las fotos de tus productos o los que participan en tu publicas y eso luego lo puedes aprovechar para crear contenido propio. Entonces, creo que es la mejor forma de enseñar tu producto o tu servicio en uso real y en una persona de verdad y que ya ha confiado en ti y para esto, o sea, no puedes esperar a que venga alguien y cree contenido. O sea, creo que lo importante para explotar y exprimir que a los usuarios sean quienes generen contenido, tienes dos cosas. Por un lado, pensar qué estrategias o que de qué forma empujas a todos esos usuarios a que se conviertan en generadores de contenido o cómo lo premias o cómo impulsas todo eso. Y luego también el saber aprovechar todo lo que generan los usuarios. O sea, de poco sirve que te hayas montado la de Dios para que te publiquen fotos en sus perfiles y no sé cuántos y luego todos los... O igual que en las redes, que hayas movido, impulsado que publiquen una reseña en Google y luego no utilices esa reseña para nada, que te puede servir perfectamente para un contenido de redes sociales, por ejemplo. O la parte de influencers, hablábamos de microinfluencers, ya me parece la releche que encontrar un microinfluencer en tu propia comunidad. O sea, que un usuario de los que te esté comentando continuamente y que ya quiera como muchísimo tu marca, que seas capaz de identificarlo, cogerlo y que sea generador de contenido de tu propia marca. O sea, creo que hasta ahora estábamos teniendo muy claro como que el usuario estaba en el centro y que teníamos que pensar para el usuario, y sí, tiene que seguir siendo así, pero también creo que podemos aprovecharnos un poco del usuario y que sea un canal más de marketing o de comunicación también.
Poniéndome en el otro, en el lado de quien lo tiene que hacer y de la empresa y tal, aquí esto tendría un peligro, que es el empezar a pedir contenido de los usuarios o a hacer acciones demasiado pronto. Es decir, los clásicos de, oye, sube tu foto, no sé qué, que queremos ver nada, o sea, que queremos ver algo, y ahí no reaccione ni Dios. O sea, que, y tampoco sabría decir exactamente cuándo está el momento en el que ya, oye, pues a partir de que tengas una comunidad de no sé cuántas personas, ya sí que ahí va a haber alguien que te vaya a hacer caso. Porque es que es muy triste cuando ves, vamos a hacer un concurso entre todos nuestros seguidores, participa haciendo no sé qué, y ves que hay tres participantes que a ver si ni trabajan en la empresa para ver quién se lleva. ¿Cómo le puedes quitar el miedo a la empresa de hacer este tipo de cosas con la garantía de que no van a estar hablando solos en una habitación?
Es que yo creo que de primeras igual no tiene que ser que te devuelvan fotos, pero sí puedes pedirles que te respondan a algo en stories, a ti la felicidad al aire libre o lo que sea relacionado con tu marca, que te respondan un sticker y utilizas esa respuesta como una publicación de Instagram mencionando a la persona. Entonces al final ese usuario cree una frase guay para una publicación de Instagram, estás mencionando al usuario, el usuario le va a parecer guay, aparezca en una publicación tuya, se lo va a compartir en su perfil. Es como buscar un poco las formas de menos a más. Y ya a medida que vas generando confianza y tal, pues igual si puedes meterte en pedir una foto o un vídeo. Igual para esta parte de que te manden fotos o vídeos, sí que tienes que buscar un poco un incentivo, rollo, si publicas la foto te doy un 5% de descuento en tu próximo. O así.
Gradual. Hasta que no tengas fans, tira de mercenarios. Sería como el tweet final. Bueno, en este podcast solo tenemos fans, así que gracias a todos. Liga, Superliga Podcastera.
Gracias.
Aquí. A ti, Jorge.
Y a ti, querido oyente, que eres fan, no eres mercenario de Paradisers. Muchas gracias por estar por aquí con nosotros una semana más. La semana que viene hablaremos de la checklist que tienes que repasar antes de publicar tu web. Así que, si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.